Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Once y cuatro minutos, leo mensajes por aquí en el 610-1080-11, dice un ente más claro imposible. El señor alcalde lo ha dejado bien claro, hay que hacer las vías exteriores antes de hacer algo en la autopista. Y la señora de la Cruz Chica le pregunto, ¿cómo le pueden estar llegando cartas de expropiación si ni siquiera el proyecto está aprobado? Me lo explica, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice que también Luis Fonsi tiene temazos. Bueno, lo pone en plan un poco, yo creo que irónico, dice, porque el año que viene, ¿qué viene? José Luis Perales, dice por aquí este oyente. Bueno. Otro mensaje que nos dice, de los peores carnavales de día en años. Y vuelvo a hablar un poquito también del tema de las baladas. La gente estaba silbando y cabreada. Háganselo mirar, señor alcalde. Otro oyente que dice por aquí, buenos días, Guillermo, amigo, del tema de Guamasa, me parece una locura. ¿Van a colapsar todo lo demás a cambio de qué? Se pregunta este oyente. Bueno, pues de este asunto y de muchos más que son actualidad, porque hoy van a presentar también algunas rutas, nuevas rutas con la compañía Ryanair y se van a reunir también con representantes del sector primario. Quiero hablar con López Afonso, que es el vicepresidente del Cabildo, además de consejero de turismo. Don López, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, López, buenos días.
Guillermo, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí con bastantes asuntos y afortunadamente con buenas noticias también para la isla.
Bueno, con la agenda completa, efectivamente. López, yo me gustaría empezar preguntándote por este tema de Guamasa, que ya lo ha explicado Rosa Ávila, aquí estuvo con nosotros en COPE Canarias en el día de ayer. Pero es que hoy el alcalde de la Laguna, Luis Geray Gutiérrez, se queja de haber salido a los medios de comunicación antes de realmente habérselo explicado a ellos mismos, al ayuntamiento y a los propios vecinos. ¿Ustedes qué tienen que decir a esto? ¿Había ansias un poco por comunicar a la opinión pública a través de los medios de comunicación esta medida? ¿O realmente? Porque ya también la otra vez cuando se hizo la prueba, Luis Geray Gutiérrez se quejaba un poco de lo mismo, ¿no? Que primero había que haberlo planteado al ayuntamiento y a los vecinos.
Bueno, ayer mismo, desde por la mañana, estaba convocada una reunión con los alcaldes, concejales, los que pudieron venir en sustitución de esos alcaldes del norte de la Laguna, aparte de con una representación importante del sector empresarial, así como de la propia Dirección General de Tráfico, con el objeto de, efectivamente, explicar el contenido del informe de la DGT y también de anunciar medidas complementarias. En ese seno de la reunión se acordó a su vez mantener reuniones técnicas bilaterales con el propio Ayuntamiento de La Laguna. Es decir, en el ánimo del Cabildo está el de trabajar de forma coordinada y colaborativa, por supuesto, con los municipios, particularmente con el de La Laguna, por tener en su territorio los núcleos de población que efectivamente se pueden ver afectados. Se pueden ver afectados, pero siempre con el criterio de la prudencia por delante. Es decir, estamos hablando de que ayer se da a conocer una medida que en su día se inició como prueba, como ensayo, durante unos días apenas, y que por fin tiene un contraste, que es el que arrojan los datos del informe de la DGT, que como bien se anunció ayer, pues ofrece datos esperanzadores en cuanto a la reducción de los tiempos de desplazamiento desde diferentes puntos del norte. Pero ese acuerdo no se va a poner en marcha en ningún caso antes de que se lleven a cabo otras medidas que tienen que ver con evitar los perjuicios que ahora se manifiestan por parte de algunos vecinos, algunos colectivos incluso, que realmente no tienen por qué darse cuando estas medidas se lleven a efecto. Es decir, no se pretende ningún desbarajuste en el tráfico de la conexión de los núcleos de población de Guamasa, Valle de Guerra, Tejina, Tegueste, Tacoronte, con la TF5, sino poder tener esa circulación de vías secundarias ordenada antes de que definitivamente se produzca el cierre de esos accesos en Guamasa, con lo cual la medida cuando se ponga en funcionamiento tendrá ya pues mitigado el problema potencial que se pudiera producir en esos núcleos que he mencionado.
Hay una sensación, lo digo porque hemos hablado con representantes vecinales de las asociaciones de vecinos, de que ellos son un poco los grandes sacrificados. Hablo de la gente de Guamasa, de la Cruz Chica, por ejemplo, que hemos hablado con ellos, ¿no? De que al final ellos son los que se tienen que sacrificar para que el resto de las poblaciones del norte puedan aliviar algo las colas en la autopista. ¿Ustedes qué tienen que decirles a los vecinos de esta zona, López?
En honor a la verdad, yo creo que los sacrificados en todo esto, el problema de movilidad histórico de la isla, son los vecinos que tienen que madrugar varias horas para poder hacer su vida cotidiana. Y esto ahora mismo se circunscribe a poblaciones del norte de la isla y también algunas del sur, con los problemas que ya se han ido sucediendo con el paso del tiempo también en la TF1. Y estos núcleos de población de los que hablamos ahora se han visto afectados durante 8 días que han durado pruebas en la TF5, en justamente los accesos de Guamasa, 8 días. Y lo que se está intentando hacer ahora es justamente evitar que tengan que ver nuevas afecciones reproducidas en el momento en que se ponga en marcha definitivamente la medida. De ahí que se haya puesto tanto énfasis en explicar el contenido del informe de la DGT como en el de explicar también las medidas que se van a poner en marcha con una inversión directa del Cabildo para facilitar accesos por 2 vías secundarias para justamente evitar que tengan que sacrificarse los vecinos de esos núcleos de población. Se está pensando, por tanto, en todos los que pueden verse afectados, no solamente en una medida que pueda presumirse que beneficiará a una parte de la población afectada por el atasco de la TF5, como es la población del norte.
Sí, pero se quejaba, por ejemplo, el alcalde de La Laguna hace un ratito con nosotros que bueno, que realmente sin esa inversión que se va a hacer los demás accesos, se incluye condiciones de seguridad pues para peatones, aceras, etcétera, ¿no? Que es una cuestión que le preocupaba mucho. Y por otra parte, insistía también en que la medida lo que va a hacer es colapsar definitivamente otras zonas, como por ejemplo la Tenerife 13, el acceso de Getegueste, etcétera, incluso hacia el centro de La Laguna. ¿Qué podemos responder a esto?
Yo creo que todas esas dudas se podrán esclarecer seguramente en las próximas reuniones que se mantengan de trabajo técnico. Yo creo que a veces tendemos a poner la venda antes de la herida. Es verdad que hay evidentemente motivaciones para pensar que pueda haber situaciones que alteren el discurrir actual de los núcleos de circulación de este punto, de cualquier otro que se vea afectado por los atascos, pero está claro que tenemos que tomar decisiones para que podamos mitigar este problema. Entre tanto, se licitan y se ejecutan las obras que vengan a completar el sistema viario de la isla. La otra alternativa es quedarnos cruzados de brazos y seguir expectantes, a cómo sigue atascada la autopista sin tener ningún tipo de determinación. Y creo que justamente los que tenemos responsabilidades públicas a nivel insular y también a nivel municipal estamos obligados a poner sobre la mesa cualquier alternativa que mejore la situación actual. Pero insisto, creo sinceramente, Guillermo, de que cualquier duda de ese tipo, las que tengan que ver con las intervenciones que se van a hacer en las 2 vías secundarias afectadas, así como cualquier otra que venga a reforzar y a mejorar la seguridad del tránsito, tanto de peatones como de vehículos, se podrá aclarar y seguramente mejorar, si es viable, en el seno de esas reuniones técnicas que en las próximas semanas se llevarán a cabo.
Bien. Bueno, veremos a ver qué pasa con todo esto. La última sobre este tema, ¿en cuánto tiempo van a estar terminadas esas obras, digamos, en las vías alternativas?
La estimación es que puedan comprender los trabajos entre 6 y 8 meses. Bien. Esto haría suponer que, partiendo desde una licitación inminente, tengamos los trabajos en disposición de ponerse en funcionamiento estos nuevos accesos a finales de este año.
Bien. López, te cambio el tercio, que quería hablar con el vicepresidente y consejero de turismo de más cosas. Por ejemplo, ahora te pregunto por Ryanair, pero estamos viendo algunas noticias que tienen que ver con el alquiler vacacional que incluso han salido en medios nacionales, ¿no? Por ejemplo, esta azotea en Santa Cruz, donde se han instalado casetas de campaña para alquilar a 12 euros. O un anuncio que se ha hecho viral también en la mañana de hoy de una habitación en San Isidro, Granadilla, por 500 euros, pero que te la rebajan a 350 si estás dispuesta a compartir la cama, que es una cosa, no sé, que me nos ha parecido espeluznante verdaderamente, ¿no? Sabemos que estamos pendientes de una regulación a nivel autonómico del alquiler vacacional, pero entre tanto, esto parece una jungla, te lo pregunto desde el punto de vista turístico, ¿no? Esto yo no sé si incluso daña la imagen turística de la isla, pero por ejemplo, desde el Cabildo, ¿qué se puede hacer al respecto de todo esto?
Es una barbaridad, sinceramente, no solamente afecta a la imagen turística de la isla, que también, sino que sobre todo afecta a la dignidad de las personas que se puedan ver abocadas a asumir alquileres de esa naturaleza. Yo creo que es una imagen deplorable que hay que evitar a toda costa. Es verdad que hay situaciones donde solo hay margen para actuar cuando se pone de manifiesto de forma pública, porque no tenemos otra forma perdón, de actuar a priori. Pero actualmente el sistema por el que se puede poner en funcionamiento una vivienda vacacional, incluso subproductos que no coincidan con los requisitos de una vivienda vacacional, tienen que ver con un sistema de comunicación previa, que si bien parece deseable para el ejercicio de actividades económicas habituales, convencionales, en este caso está facilitando que haya situaciones de auténtica distorsión en el mercado, que tampoco contribuye a la buena imagen, por otra parte, del propio sector del alquiler vacacional, y que estoy seguro de que la mayoría de los operadores no desean.
Ahora vamos a hablar con el vicepresidente de la asociación justamente del alquiler vacacional, pero yo creo que también estas webs, bueno, hay una muy famosa que todos conocemos, pero bueno, estas plataformas donde realmente acceden los clientes para alquiler vacacional deberían moderar y filtrar a lo mejor realmente los anuncios que se publican a veces, ¿no? Porque no parece... Yo creo que va en contra de la imagen de la propia marca de esa plataforma que tú alquiles o que pongas en tu web un alquiler de tiendas de campaña, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, y por eso estamos ante uno de los aspectos, entre otros, que tiene que sujetar bien la nueva regulación autonómica de el alquiler vacacional, de lo que va a ser el uso turístico de la vivienda. Yo creo que esa regulación, que tiene como buenas expectativas la de mejorar en general la imagen del sector vacacional y también acometer una regulación sobre los estándares y requisitos que favorezca también la contribución de este sector a la mejora de la calidad general de la oferta del destino, de la oferta logística del destino, tiene que acabar con situaciones como estas donde hay informaciones y ofertas que se cuelgan, se publican en las plataformas que la administración no puede controlar en un primer momento. Y eso, lógicamente, no solamente, como digo, va en perjuicio de la imagen, también de la propia dignidad de los propios usuarios que puedan hacerse en algún momento pues uso de esas infraviviendas que se acaben ofertando. Bueno. Yo creo que esto es algo que la parte de competencias del Cabildo es difícil de poder detectar. Cuando se detecta, lógicamente, se pone automáticamente en conocimiento de la administración competente, normalmente de la inspección turística de la comunidad autónoma, aunque también en otros casos, como ha sido en este supuesto que ha saltado los medios de comunicación estos días, el propio Ayuntamiento de Santa Cruz, al detectar que se trata de una actividad sin licencia municipal, pues haya actuado directamente para sancionar este comportamiento y acabar con esa actividad. Pero desde luego creo que debemos poner todo el empeño posible en que la nueva regulación sujete todos los aspectos que están contribuyendo a dañar tanto la imagen de la oferta en conjunto de la isla de Tenerife.
Bien. No te doy mucho más tiempo porque en 13 minutos van a dar una rueda de prensa para anunciar las nuevas rutas de la Reunión Ryanair y también la inversión que van a hacer la isla para su operativa, ¿no?
Una buena noticia para la isla porque viene a reforzar nuestra guía importante conectividad con diferentes destinos emisores, en este caso a través de una inversión importante, más de 200 millones de euros, y que supone también generación directa de puestos de trabajo. En este caso se calcula que en torno a 90. Yo creo que la conectividad es uno de los pilares fundamentales de la gestión del destino. Necesitamos mucho que tengamos una conectividad amplia y sólida para poder garantizar que un destino pues hiperdependiente como las islas de la conectividad aérea tenga siempre la garantía de contar con suficientes alternativas como para no arriesgarse a fluctuar cuando fluctúe el mercado o alguno de los operadores del mercado.
¿Cuáles van a ser esas nuevas rutas? ¿Con qué nos va a conectar Ryanair, López?
Pues vamos a tener nuevas líneas con el Reino Unido a través de un vuelo con Cardiff, con el este de Europa, con Budapest. Reforzamos Centro Europa con Alemania, dos líneas, Memmingen y Düsseldorf-Wesse. También, en este caso, el Reino Unido se ve, en el caso de Irlanda, mejorada con una nueva conexión con NOC. El sur de Europa con Pisa en Italia y Toulouse en Francia. Y también, evidentemente, seguiremos manteniendo las convencionales con los principales mercados. Pero tenemos también una que tiene además un carácter bidireccional que favorece también los desplazamientos de negocios o negocios desde aquí, que es una nueva línea con Marrakech en Marruecos. Por lo tanto, yo creo que tenemos con esta oferta que realiza en Ryanair la oportunidad de consolidar en Tenerife pues una conectividad extraordinaria que pues mejora también las perspectivas de crecimiento de estos mercados y yo creo que, como decía antes, vienen a fortalecer la idea de una conectividad robusta en Tenerife, que es de lo que podemos sentirnos seguramente más satisfechos en la gestión del destino.
Muy bien. López Afonso, vicepresidente del Cabildo, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Un placer, Guillermo. Gracias a
Hasta
ustedes.
luego. 11 y 19, escuchamos unas cuñitas y estoy con Maricruz y con nuestra sesión de Palabras Canarias. Venga, 6, 10, 10, 80, 11, mándenos ya esas palabras canarias para comentarlas en nuestra sección habitual.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Con motor 7 islas, conducir un SEAT nunca fue tan accesible. Llévate el SEAT Ibiza Style XL 1.0, 80 caballos, por tan solo 137,87 euros al mes. Pero eso no es todo. También te presentamos el SEAT Arona Reference XM 1.0 TSI 95 caballos desde 199,10 euros al mes. Visítanos en calle Subida al Mayorazgo 26 o en motor7islas.com.
Busca tu camino, una nueva vida, reparte sonrisas, a new way of living.
Con aceite de oliva virgen extra.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Seis, diez, diez, ochenta, once, ya lo saben. Queremos escucharles con sus palabras canarias, claro que sí. Y que nos cuenten esas palabras que siempre han escuchado en casa, a los abuelos y a las abuelas, que son los que más saben de esto normalmente, o a los padres, o a las madres, o a los hijos, que también habrá palabras nuevas por ahí. Maricruz, cuéntame, a ver, ¿qué palabras canarias me traes?
Es curioso, porque a veces tú sabes que yo cojo mucho taxi, y si me conocen o hablan, enseguida les encantan y me dicen palabras, y oye, están encantadas las personas con esto. Te voy a decir las de hoy. Calcar.
Calcar.
Calcar. Apretar mucho las cosas para que quepan más. O sea, si recalca esto, recálcalo. Eso sí lo hemos oído muchas veces. Calcalo, recálcalo. Calaza. Calaza. Pereza.
Calaza con Z.
Con Z.
Sí.
Pereza. Holgazanería.
Bien.
Chaflambeja. Persona informal.
Sí.
Esta. Cebollero, mote de los naturales de Galdar en la isla de Gran Canaria.
¿Qué me dice?
Lo que usted escucha.
Los de Galdar son cebolleros.
Bueno, no son cebolleros.
Es que mi abuelo nació en Galdar. Mi abuelo materno.
Pues era un cebollero.
Pues era un cebollero.
Bueno, eso igual.
Pero hay antecedentes de Galdar.
Pues igual que se dicen la gente.
Bueno, el Saavedra que tengo yo viene de Galdar, justamente.
Pues fíjate. Bandonga, barriga.
La barriga es la bandonga.
La bandonga. Oye, me pega, ¿verdad? Me pega, sí.
Sí.
Me hace una patada en la bandonga. Ay, sí. me duele la bandonga. Sí.
Puede ser.
Bandero, viento del sur. Baliza. Bueno, sí. Señal en el mar. La baliza es la celda.
La baliza, sí.
Suelen ser amarillas. Badana, hoja seca del rolo de la platanera. Entretenido, medio sordo. O sea, una persona que está medio sorda, pero es entretenido. Y engurruñado, que es encogido. Uno está engurruñado cuando tiene frío, cuando estoy engurruñado.
Engurruñado.
Encogido.
Encogido.
Y más nada.
Y más nada, que también es una expresión canaria lo demás, ¿no?
Pues claro.
Efectivamente. Dice un oyente por aquí, algo se rompió, es que algo se esconchó, sí, dice por aquí. Sí, sí, el medio corso, nuestro buen amigo el medio corso, efectivamente. Otro oyente que nos dice por aquí, ir de belingo. Eso es una expresión muy canaria, lo que han hecho todos muchos en carnavales, irse de fiesta. Sí, irse de belingo.
Está muy de moda esa palabra.
Sí, sí, sí. Irse de belingo. Bueno, de hecho hubo una campaña del gobierno de Canarias, algo sí, así. Creo que fue una campaña institucional del gobierno de Canarias que era irse de...
Era una palabra que no se había escuchado de una manera tan segura y se ha puesto de moda.
Mira, hay otro oyente que nos manda una palabra que es el enterado. Dice, por supuesto sabrán ustedes lo que es el enterado,
el enteradito,
¿no?
Sí.
Ese que se lo sabe todo.
Sí, 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 el enteradito.
Ya bueno,
sí.
nos pone unos cuantos
los emoticonos. Cuñados pertenecen mucho
al enterado.
Al enterado, sí.
A lo mejor, fíjate, en la península dicen más lo del cuñado y aquí dicen, este es un enterado.
No, pero
el típico enterado que sabe de todo. Es que me ha hecho gracia el mensaje del oyente ahora. El típico enteradito, ¿no? Que sabe de todo. ¿No?
Pero es que el cuñado suele estar muy enterado, sí, suele estar muy enterado.
Desde luego que sí. Muy bien, no te vayas muy lejos, que tenemos que irnos al Canaima, Maricruz,
¿eh? Por supuesto.
Vale.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Bueno, 11:26, lo venimos contando desde el principio del programa. Ha sido noticia nacional, yo se lo comentaba a López Afonso, ahora el vicepresidente del Cabildo, esta azotea en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, en la calle Castellón de la Plana, muy cerquita del Colegio La Salle, con varias casetas de campaña que se han puesto en una plataforma de alquiler vacacional, de estas que todos conocemos, a 12 euros, ¿no? Y también esa noticia que nos llegaba hasta mañana de otro alquiler en el municipio de Granadilla, concretamente en la zona de San Isidro, que yo es que no sé cómo interpretarlo, la verdad, porque ya te alquilan a 500 euros una habitación de 18 metros cuadrados, 18 metros cuadrados una habitación, por 500 euros, pero si aceptas compartir la cama, que a mí esto me parece surrealista, te lo dan por 350 euros. Creo que noticias que no hacen ningún bien en relación al sector de la alquiler vacacional, que estoy seguro que hay mucha gente, o la gran mayoría de la gente, son gente correcta y gente que, oye, que cumple con todos los estándares, pero a mí me gustaría preguntarle qué opina de todo esto a Javier Valentín, que es vicepresidente y asesor jurídico de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estas noticias que rápidamente se hacen virales, pues supongo que a ustedes no les hacen ninguna gracia, ¿no?
Pues por supuesto que no. De hecho, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ha salido públicamente condenando este y algún otro anuncio que ha salido de similares características en otra isla de Canarias.
Sí.
Y por supuesto que no se puede admitir una oferta turística ilegal. Por supuesto que todos los alojamientos, las viviendas vacacionales y los hoteles y los apartamentos han de cumplir con la legalidad vigente. Y sí hacemos un llamamiento a que a este tipo de caseta de campaña no se le llama alquiler vacacional, porque eso no es alquiler vacacional, eso será una aparcaseta o telcaseta o como lo quiera llamar, pero no es en ningún caso una vivienda vacacional, un alquiler vacacional, que siempre ha de estar constituida sobre viviendas legales, y por tanto una caseta en ningún modo es una vivienda vacacional. Sea como fuere, transmitir la idea de que la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, por supuesto, condena este tipo de ofertas que no tienen encaje en el ordenamiento jurídico canario y que tendrán que ser las autoridades competentes las que instruyan los procedimientos sancionadores en su caso.
Lo que pasa, Javier, que a falta de que llegue esa ley del alquiler vacacional, que hay cierta expectación por ver su contenido y el régimen jurídico de aplicación, digamos, a este fenómeno que tanta expansión ha tenido en los últimos tiempos, da la sensación, al final, la gente en la calle ve noticias como estas y se lleva la imagen de que el alquiler vacacional es una jungla donde todo vale, y no puede ser así, o no hay que transmitir, o no se puede transmitir esa imagen realmente, ¿no?
Por supuesto que no, entre otras cosas porque, sin perjuicio de esa ley que quiere sacar el Gobierno de Canarias, debemos recordar que en la actualidad el alquiler vacacional, las viviendas vacacionales, sí están reguladas en el ordenamiento jurídico canario, tienen un decreto que es el decreto 113/2015 que regula, de hecho, como no lo hace ningún otro decreto de las otras comunidades autónomas, de una manera absolutamente pormenorizada, cuáles son los requisitos, incluso equipamiento, que deben cumplir o que deben tener las viviendas vacacionales, y por tanto existe, como decía, una norma que regula las viviendas vacacionales en Canarias y hay que atenerse a ella, y todo lo que no sea encuadrable dentro de esa norma, como estas casetas, obviamente deben ser excluidas y deben ser sancionadas por la administración competente.
Pero vamos a ver una cosa, Javier, plataformas como Airbnb o otras de alquiler vacacional, ¿no deberían moderar mejor los contenidos que presentan, las ofertas que presentan? Porque, hombre, yo creo que hay un deber de responsabilidad de este tipo de, al final, el intermediario entre el propietario de alquiler vacacional y el cliente en descartar cosas como estas, ¿no?
Eso sería lo deseable, efectivamente sería deseable que las plataformas pues hicieran, permíteme la expresión, una limpieza de la oferta ilegal. Lo que sucede es que la Ley de Sociedades de Servicios de la Información y el nuevo reglamento de la Unión Europea que entró en vigor el pasado 17 de febrero establece claramente que estas plataformas no son responsables del contenido que publican, que son unos meros prestadores de servicios de la información y que ellos se limitan a publicitar, por así decirlo, lo que se suba a la red. Me puede parecer bien o me puede parecer mal, pero es la ley que tenemos. Entonces, obviamente, pues sí sería interesante que exista una, digamos, corresponsabilidad en este sentido, y esperaremos el próximo reglamento que prevé, debería haber salido ya, esperemos que en este primer semestre del 2024 vea la luz en el ámbito de la Unión Europea, que va a regular un poco el contenido de estas plataformas de viviendas vacacionales para que sea un poco aporte claridad al sector, que es lo que beneficia a todos para ofertar viviendas vacacionales de calidad, que es lo que desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional venimos defendiendo, por supuesto, desde el minuto uno.
Fíjate, pero es que este anuncio que tengo delante de San Isidro, en la isla de Tenerife, en el municipio de Navidad, es que miente hasta porque pone que está el piso a 1 kilómetro de la playa. Ya verán ustedes si San Isidro, que me explique a alguien a 1 kilómetro de la playa, cualquiera que más o menos viva aquí en Tenerife sabe que eso es mentira, pero bueno, en fin. El problema no es ese, el problema, Javier, es que secuencialmente estamos viendo este tipo de noticias, ¿no? También saltó a nivel nacional, pues, lo que ocurrió en Lanzarote también en una especie de local comercial, lo de coworking, con casetas de campaña, etcétera. Y al final esto se va repitiendo cada vez más. Esto hay que ponerle un freno de alguna forma, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, yo tampoco es una cosa que afortunadamente veamos todos los días, ¿no? Y que son tres contados, que además, al parecer, se sabe quiénes son, se tienen perfectamente identificados y, como decía, tienen que ser las administraciones públicas las que pongan coto y sancionen en este caso, y no podemos colgarle el San Benito que las otras 40,000+ viviendas en Canarias que lo están haciendo bien, que el alquiler vacacional o demonizarlo por estos tres que lo están haciendo mal, ¿no? Eso sería tan absurdo como querer prohibir los coches porque hay uno que un día condujo a 200 km/h en la autopista, ¿no? A este lo que hay que hacer es sancionarlo a la Guardia Civil y en su caso retirarle el carnet, pero a los otros miles de conductores que conducen respetando las normas, pues obviamente no se le puede colgar el San Benito de que todos son unos Colin McRae, por supuesto, ¿no?
Ojo, porque lo hablábamos ahora con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, ayer la Gerencia de Urbanismo daba orden del cese inmediato de esa actividad. Esta mañana hemos hablado con una de las vecinas y dice que las tiendas de campaña siguen estando ahí, y de no obedecer esa orden de una administración local, en este caso un ayuntamiento, se podría incurrir también por parte de los propietarios de estas, no sé cómo calificarlas, de estas tiendas de campaña en un ilícito penal, ¿no?
Sí, por supuesto, si hay una orden administrativa y se contraviene, incluso en el peor de los casos nos podríamos encontrar ante un delito de desobediencia. Esperemos que no llegue a eso, que la cordura ponga fin a todo esto, pero volvemos a insistir desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, condenar este tipo de actitudes que en ningún caso son la nota general de las viviendas vacacionales en Canarias, y que, por supuesto, por tres que lo hacen mal, no colgarle el San Benito a los otros 40,000+ que lo están haciendo bien, sino que sean las administraciones las que, por supuesto, actúen de manera contundente para erradicar esto de una manera eficaz.
Una duda para terminar, Javier, es decir, con el régimen jurídico actual, cuando yo voy a una vivienda vacacional, ¿tiene que tener alguna placa por fuera que la identifique como vivienda vacacional, como cuando voy a una instalación hotelera, por ejemplo?
Sí, en efecto, el artículo 16 del Reglamento de Viviendas Vacacionales de Canarias dicen que las viviendas vacacionales a la entrada deberán disponer de una placa identificativa, ¿correcto?
Pues nos pregunta un oyente por aquí que cuántas viviendas hay por ahí que no tienen esa placa identificativa, por ejemplo, ¿no?
Claro, aquí hay una cosa que hay, alguna habrá, por supuesto. Aquí lo que nos encontramos es que, desde mi punto de vista, fue un error del decreto de viviendas vacacionales que obligaba a las viviendas vacacionales a poner una placa en la entrada del edificio, del pasillo, y esos son elementos comunes que yo no me puedo dedicar a ir poniendo plaquitas en las zonas comunes del edificio. Lo que tiene que hacer, en cualquier caso, si estando a la entrada, bien por fuera o a la entrada de la vivienda, que en cualquier caso quede debidamente identificada la vivienda vacacional con su número de signatura, pero esa obligación existe y, por tanto, la deben cumplir todos aquellos que gestionan una vivienda vacacional.
Muy bien. Javier Valentín, que es vicepresidente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo a ustedes, muchas gracias.
Hasta luego. 11:35, esto desde luego va a darse Erika hablando. Vámonos al Canaima, venga. Mari Cruz, cuéntame qué menú tienen los amigos.
Pues mira, tienen un menú, me ha sorprendido, porque fíjate, el primero es crema de calabaza y zanahoria y ensalada de brócoli.
Sí.
El brócoli está muy de moda, es un muy muy digestivo, te lo mandan para muchas
muy
cosas,
bueno.
El brócoli, sí. Pero era una verdura que no se manejaba como se maneja ahora. Segundos, macarrones de pollo y verduras y ropa vieja. Buenísimo. Y de postre, arroz con leche. Luego tenemos esas sugerencias, que son una ensaladilla increíble, esa pata asada, esos muslos a la barbacoa, cabrito con salsa de naranja y manzana.
¡Qué bueno!
Es que siempre están pensando en alguna cosa deliciosa que te sorprenda.
Innovando.
Tienen unas tortillas que las hacen al momento riquísimas, chuletas de cerdo, unas ensaladas, unos jugos, una fruta, lo tienen todo buenísimo, buenísimo. Y no solamente estas sugerencias que hacemos un poquito por encima, es que usted puede hacer su propia sugerencia con la garantía que se lo van a hacer inmediatamente. De postre, tarta de queso y calabaza.
Todo riquísimo en el Canaima, claro que sí.
Pescadito cherne.
Pero después de postre no, antes, ¿no?
Pescadito, cherne.
De pescado tenemos cherne. Muy bien. Gracias, Maricruz. 11:36. Hablamos del tranvía y de la huelga. Les vamos a informar qué pasa. A vuelta de mesa.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recoba, recomienda.
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión, terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
En Motor 7 Islas, llévate el Cupra Born por solo 385,3 euros al mes. Y con tu compra te regalamos el Wallbox para cargarlo. O si lo prefieres, el increíble Cupra Formentor por tan solo 366,45 euros al mes. Unidades limitadas. Visítanos en calle Subida al Mayorazgo 32 o visítanos en motor7islas.com.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:39, seguimos en directo, estamos muy pendientes y les venimos informando, porque creo que es una información muy importante pues para mucha gente que nos escucha, que coge el tranvía cada día, de la huelga que desde ayer lunes se ha convertido en indefinida. Ya saben que, bueno, hemos tenido huelga durante los carnavales, pero a partir de desde ayer, el lunes, se han programado paros en las horas punta del servicio, en días laborales. Hay un 80% de servicios mínimos, así que es un dato importante, pero se va a dejar de notar, como digo, de lunes a viernes en los tramos horarios entre las 7 y las 9:25 de la mañana, de 1 a 3 de la tarde y de 8 a 10 de la noche. Insisto que los servicios mínimos decretados son del 80% mientras se desarrollan estos horarios de la huelga indefinida convocada por los trabajadores de la compañía. Ayer Mayer hablaba con Francisco Padrón, que es representante de los trabajadores, que daba sus razones para, bueno, alguna de esas razones para esta huelga.
Sí, nosotros estamos siempre dispuestos. El comité de huelga, cada vez que se le ha requerido, hemos estado para llegar a un intento y un consenso. Pero claro, cuando tú vas a una reunión y no ves nada, oyes cosas, muchas promesas, pero realmente, efectivamente no ven, no estamos por la labor. Y ya hemos aprendido las dos últimas huelgas que da igual lo que firme, que después no se cumple.
Muchas promesas y no están por la labor. Y la verdad que es un discurso que los trabajadores se lo escucho de forma reiterada. Por supuesto, queremos escuchar a las dos partes. Santiago Correa, como saben, es portavoz de Metropolitano. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Preocupado, bueno, por la huelga, pero bueno, pero bien, sí.
Bueno, ¿hay muchas promesas y pocas ganas de llegar a un acuerdo, como dicen los trabajadores?
Bueno, yo creo que, fíjate, de los acuerdos que comentaba este compañero de levantamiento de huelga de junio pasado, se han cumplido prácticamente el 77% de los puntos, ¿no? De los 43 puntos, creo recordar. El otro 22-23% están en su tejado, en el nuestro, ¿no? Pero se está negociando, ¿no? O sea, que no se ha dejado de trabajar en todos estos puntos, ¿no? Con lo cual, pues, como dijimos al principio, nos sorprendió que se decretara esta huelga, ¿no? Y bueno, en fin, pues una herramienta que tiene el comité de empresa, el comité de huelga en estos momentos, para presionar, pero te puedo asegurar que estamos trabajando en todos los puntos que se acordaron.
O sea, que avances ha habido entonces en estas últimas semanas.
Sí, sí, avances ha habido en todo este año, ¿no? En todo este final de año 23 y principio del 24. Seguimos trabajando, ¿no? Y es verdad que bueno, que hay cosas que se han retrasado, ¿no? Pero como comento, están tanto en el tejado del comité de empresa como en el nuestro. Y sí es verdad que ojalá hubiéramos dado más agilidad a estas gestiones, pero no por no haberlas terminado, no es que no se estén haciendo, no se están trabajando en ellas.
¿Cuáles son los puntos más conflictivos, los que ahora mismo separan y no se atisba un acuerdo de momento para que los trabajadores desconvoquen la huelga?
Sí, bueno, hay como habrán escuchado ustedes muchas veces, el tema de la arena de sílice, ¿no?
Sí.
Y esto es un tema realmente que ellos saben perfectamente lo que se está haciendo, ¿no? La arena de sílice es un elemento de seguridad del tranvía, para la tracción y freno de los tranvías. Es un elemento de seguridad que tiene que ser el fabricante el que certifique el elemento, el nuevo material que se puede utilizar, que puede sustituir a la arena de sílice. La arena de sílice la utilizan cientos de miles de vehículos del fabricante Alstom, que es nuestro fabricante en todo el mundo. Por ejemplo, el metro de Parla, el metro de Madrid, el tranvía de Meliá en Madrid, el tranvía de Barcelona, el metro de Londres, por ejemplo.
Sí.
Muchísimos tranvías, como digo, trenes y metros del mundo utilizan la arena de sílice para traccionar y frenar. En Tenerife surgió este problema, después hace año y medio que se elevó el nivel del polvo que emana la arena cuando se tritura, cuando se machaca, digamos, entre rueda y tranvía y carril para traccionar o para frenar, suelta un poco de polvo, y ese polvo respirado puede ser cancerígeno, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, se tomó la decisión de intentar hacer las gestiones para buscar un elemento sustitutivo a la arena de sílice. La arena de sílice, recordar que es inerte, la arena es, pues, aquel tipo de arena es inerte. Estamos hablando solamente del polvo de sílice que se produce cuando se frena o se tracciona,
sí,
en determinadas puntas de la línea, ¿no?
Y eso afecta sobre todo a los trabajadores de mantenimiento del tranvía, fundamentalmente, ¿no?
A otros, pues parecería que no, ¿no?
Los conductores del tranvía les llega el polvo de sílice, ¿no les llega?
Yo creo que en absoluto les puede llevar polvo de sílice. Piensa que los compañeros de mantenimiento que manipulan la arena, cuando llega la arena, hay que meterla en el silo y demás, ellos van con monos desechables, con guantes, con gafas, con gorros y con mascarillas FPP3 para evitar cualquier contacto con la arena o el polvo. Con lo cual están, creemos que, perfectamente protegidos, como no puede ser de otro modo. Uh-huh. Como no puede ser de otro modo, ¿no? Y con respecto a la arena, y termino, en finales de octubre firmamos un contrato con la compañía Alstom para que buscara un sustituto de esta arena. Están ya trabajando en ello y esperamos que en el mes de julio puedan estar ya haciendo pruebas aquí en Tenerife con un sustituto. Eso es lo que
esto
queremos.
No lo explicaste antes de los carnavales.
Pero es que eso
entonces, lo explicaste perfectamente, yo lo entendí así. Sí. Que dice, oye, hemos firmado un contrato, se está viendo, esto va a tardar unos meses, lleva un procedimiento. Sí. Entonces, ¿por qué los trabajadores insisten en que eso no se está haciendo nada al respecto? Bueno,
lo que
no entiendo.
Pues yo tampoco lo entiendo, porque saben perfectamente, ellos están en los comités de seguridad y salud, saben perfectamente lo que se está haciendo, saben que Alstom está trabajando. Decir que somos el único operador que está buscando alternativas, el resto de operadores con los que hemos hablado en toda España y en Europa, en Francia, no están interesados en absoluto en cambiar esta arena. Nosotros sí, en beneficio, evidentemente, de la propia compañía, de los trabajadores en general, ¿no? Y si lo hubiéramos cambiado, Guillermo, como comprenderás, si nosotros pudiéramos haber cambiado la arena desde el minuto uno, lo hubiéramos hecho. Pero es un elemento de seguridad en el tranvía y tiene que ser el fabricante el que lo certifique. Es como nuestros coches privados. Si tú tienes un líquido de frenos en tu coche, no lo puedes cambiar por otro líquido que tú no sepas cuál es. Tiene que ser un líquido especial para que pueda frenar el coche. Pues lo mismo pasa con la arena de sílice. Estamos esperando a que Alstom, que sabemos que está trabajando ya, y ellos saben que se está trabajando en esto, nos dé una solución y ojalá la pudiéramos tener más pronto que tarde.
Bien. Por eso digo que me sorprende que los trabajadores siguen hablando del polvo de sílice cuando ustedes insisten en que ya está en el tema en marcha, pero que lleva un proceso. ¿Cuáles son los diferentes, los otros puntos de desencuentro?
Otro tema es también el tema de enfermedades profesionales. Ellos argumentan que hay una serie de trabajadores con unas con enfermedades que son enfermedades profesionales. Nosotros hemos dicho que no, y más que opinar, lo que hacemos es informar. Entonces, hemos hablado con las mutuas, con las autoridades sanitarias, que son las que declaran o decretan que una enfermedad sea profesional, y hemos pedido una aclaración, que nos la aclaren, porque no podemos estar al albur de que una persona opine esto o lo otro.
¿Pero de qué enfermedades estamos hablando?
Neumoconiosis, por respirar el polvo de sílice respirable, ¿no?
Sí.
En absoluto, las mutuas nos han aclarado perfectamente que no hay ninguna enfermedad en la empresa que se derive de
pero ha habido varios casos de esta enfermedad.
No tenemos constancia de ello. No tenemos constancia de que exista esta enfermedad y que mucho menos que haya enfermedad profesional derivada de neumoconiosis, como están argumentando el comité.
O sea, los trabajadores dicen que ha habido varios casos de neumoconiosis y ustedes no tienen constancia de que eso sea así.
Nosotros no tenemos constancia porque vamos directamente a quien lo tiene que decretar y declarar, que son las autoridades sanitarias, que son las que nos han aclarado con un documento que le hemos presentado la semana pasada al comité de huelga, nos han aclarado que no existe relación alguna entre este diagnóstico y una enfermedad profesional.
Documento que veo que tienes aquí encima de la mesa.
Sí,
¿no?
sí, exactamente. Claro. Entonces, pues como comprenderás, nos comunica la no existencia de enfermedad profesional derivada del estudio que se ha realizado a uno de los trabajadores que había sospechas de que pudiera ser este tipo de enfermedad, ¿no?
Y aparte de este tema, ¿hay alguna reivindicación más que los tenga ahora mismo muy distantes?
Pues mira, por lo que escucho yo, cuando los escucho en declaraciones en distintos medios, ahora por ejemplo dicen el plan de igualdad de la empresa. Hay pocas empresas que tengan plan de igualdad, nosotros lo queremos instaurar, se estableció la comisión desde el año pasado, hay un reglamento y se está negociando, Guillermo, se está negociando. Con sus tires y aflojas por las dos partes, evidentemente, bueno, pero se está negociando, se debe negociar en una mesa, no en unas condiciones de huelga, evidentemente. Ahora mismo está paralizada la negociación porque de este tipo de planes, ¿no? Pero te puedo asegurar que tenemos que seguir adelante y tendremos que tener el plan de igualdad, pues lo mismo, más pronto que tarde tenemos que tenerlo, pero se está negociando, la voluntad es seguir negociando, pero bueno, en fin, han tomado el camino de la huelga, nosotros respetable, por supuesto, pero la verdad es que no lo entendemos. Y dicho esto, creemos, después de la última reunión de la semana pasada, que hay que creemos que hay que hay que puede haber consenso, ¿no? Que pueda haber llegar a un acuerdo y que esperamos todos, ¿no? A veces,
pero yo que las veces que hemos hablado siempre te veo con esa actitud positiva, sí. Pero es que me contrasta con lo que después dicen los trabajadores, ¿no? Que no ven voluntad de llegar a un acuerdo.
Pues entonces, sí, realmente, bueno, pues son opiniones, ¿no? Opiniones encontradas, pero precisamente querían tener un interlocutor. La semana pasada intentamos hacerlo con el Tribunal Laboral Canario y al final hay una contradicción con respecto, somos empresa de Cabildo y bueno, Cabildo como administración local, sí, no es competente, según nos han interpretado el Tribunal Laboral Canario, para mediar este tipo de conflictos con administraciones locales, ayuntamiento o Cabildo. Nosotros somos empresa de Cabildo. Ahora
es una empresa pública, pública, ¿no?
Efectivamente, sí, de administración local. Entonces, pues nos han dicho que no se puede. En otro caso, va a estar en las negociaciones una persona ajena a la empresa, una persona propuesta por Cabildo y Metro Tenerife y también creo que aceptada por el comité de huelga para un asesor intermedio, de alguna manera, y bueno, una persona con unos conocimientos importantes de derecho laboral. Yo creo que nos puede ayudar las dos partes a que la negociación sea más amable y poder llegar a puntos de consenso.
¿Hay algún calendario ahora mismo pactado?
Calendario inmediato. Mañana una reunión mañana del comité de huelga con el comité con la empresa y ya va a participar esta persona que te digo que una asesora intermediaria, yo creo que es muy interesante.
Que puede mediar un poco entre las dos partes.
Sí, porque es una persona que ha una experiencia contrastada, una gran experiencia en derecho laboral y en solución de conflictos. Tiene pues una reputación creo que excelente, con lo cual yo creo que las dos partes vamos a estar cómodos con ella y además no se casará con ninguna de las partes, sino será pues lo más objetiva posible.
En lo que a la gente más le puede afectar directamente, en este 80%, digamos, servicio mínimo, ¿en qué se traduce, digamos, en cómo van a cambiar las frecuencias del tranvía en horas punta?
Sí,
Santiago.
Bueno, hemos empezado ya a partir de ayer lunes 19 y serán todos los días laborables, esta huelga indefinida, en franjas horarias de 7 a 9 y media de la mañana, 9:25, de 1 a 3 y de 8 a 10. Son horas puntas del día, son las horas de máxima demanda. Sí. En este caso tenemos un 80% de servicio y eso significa que, bueno, que habrán tranvías, huecos de, en vez de 5 minutos en hora punta, pues a lo mejor tardará un tranvía 10 minutos, 12 minutos en poder llegar a una parada, ¿no? Pedimos, por favor, disculpas, evidentemente, y pedimos un poquito de comprensión para que, en fin, que no haya incidencia. No ha habido incidencia, gracias a Dios, sí, durante ni ayer ni durante esta mañana. Molestias y un poco de confusión de los usuarios, pero en fin, es una huelga y con ese 80% yo creo que se cubre de una manera, pues, bueno, manera interesante la demanda, la oferta, y bueno, esperemos que todos estén satisfechos, que la huelga se pueda desarrollar, pero que los usuarios puedan seguir usando el tranvía más o menos normalizado.
Bueno, quedamos pendientes a ver en las próximas semanas a ver si hay una solución. Oye, ojalá. Más allá de la huelga, Santiago, ya que hablábamos de incidencias, ¿en carnavales ha habido así alguna incidencia destacada en lo que el tranvía se refiere?
Mira, pues la verdad es que no, la verdad es que estamos muy satisfechos. El carnaval ha habido una demanda altísima. Precisamente este jueves el Ayuntamiento de Santa Cruz va a dar una rueda de prensa en la que dará
los datos.
Pues, los datos y,
ustedes tendrán datos ya de cuánta gente se puede mover en tranvía durante el carnaval. Eso es una barbaridad.
Participamos,
¿no?
muchísima gente. También participaremos en esa rueda de prensa y daremos a conocer los datos que han sido muy interesantes. La verdad es que la gente sigue usando el transporte público, ¿no? Sabes que, bueno, en fin, tranvía se nos llena de mascaritas durante el carnaval, sí, igual que las guaguas, igual que los taxis. Yo creo que la gente utiliza el transporte público.
Pero vamos, a nivel de seguridad no ha habido nada destacable.
Nada, yo creo que la verdad es que este carnaval ha sido pues muy 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 tranquilo. La gente, bueno, se ha acostumbrado ya a este medio de transporte y lo utiliza como debe ser, con urbanidad y cortesía, iba a decir, pero urbanidad y con bueno, en fin, que con buenas formas, ¿no?
No sé si tienes el dato o me lo quieres dar el jueves, pero por ejemplo, cosas que se me ocurren. El típico cara que se aprovecha que va con la mascarita para a lo mejor no pagar el tranvía en carnavales, ¿eso tienen datos o no? ¿Aumenta, digamos, con respecto al resto del año?
Eso es complicado porque sí, piensa que van tan llenos los tranvías que ni siquiera los revisores pueden hacer su labor, ¿no? Entonces, para bajar, yo creo que hay muchos ositos y muchos piratas disfrazados. que se pueden subir sin validar, ¿no? Realmente, fíjate que estamos en un momento en el que la gran parte de nuestros usuarios tienen el transporte gratuito por esta gratuidad que llevamos estos dos años, con lo cual, pues bueno, no ha habido ninguna una merma económica importante, ¿no? Pero sí, estoy seguro que algún picaruelo se cuela en tranvía, ¿no?
Durante aprovecha la mascarita
y
estas cosas.
Alguno.
Bueno. Muy bien, Santiago, seguimos pendientes de ustedes, a ver si los próximos días contamos buenas noticias.
Voluntad de solucionar la huelga a todas las partes, seguro.
Con ese titular nos quedamos. Gracias.
Un abrazo, gracias.
6 para las 12.
Textiles Sur. Precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
Pensando yo que para rebajar la de lujo hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de lujo hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El nuevo Volvo X30 totalmente eléctrico, nuestro SUV más compacto, por fin está aquí. Con tecnología inteligente, seguridad de serie y diseño escandinavo. El EX30 es todo lo que esperas de un Volvo, pero en un formato más pequeño. Y lo mejor de todo es que ya puedes conducirlo.
Pruébalo hoy mismo en Orbecame. Estamos en Taco, La Laguna.
Busca tu camino, una nueva vida. Reparte sonrisas, a new way of living.
Con aceite de oliva, virgen extra.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Contactar con nosotros justamente es lo que han hecho dos oyentes. Un oyente que nos manda por aquí, además se lo agradezco un montón, la placa distintiva de alquiler vacacional que yo le preguntaba de vivienda vacacional, que le preguntaba antes yo al vicepresidente de la Asociación Regional. Yo solo de viviendas vacacionales, pero este es el logo que está siempre, el cual indica que es una vivienda vacacional. Pues agradezco muchísimo que nos ha enviado por aquí el logo a este oyente. Otro oyente que nos dice en el 610-1081, yo de momento no he notado nada importante en el tranvía. Es verdad que esta mañana se trazó un par de minutos más, pero nada más, nos dice por aquí este oyente. Pues nada, gracias también por contárnoslo. Bueno, que yo no me puedo ir sin tomarme mi tapita de jamón de Montesano. Ya lo saben, que es un producto 100% fresco que está elaborado en Canarias ya a esta hora. Un bocadito de jamón de Montesano, la verdad que entra estupendamente. Ya lo saben, Montesano, más cerca, más fresco.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Pensando yo que para rebajar las de lujo hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de lujo hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El Cabildo de Tenerife mejora el transporte público. En 2024, las guaguas y el tranvía siguen siendo gratis. Recuerda que solo tienes que renovar tu abono de transporte mensualmente y realizar 30 viajes cada trimestre. ¿A qué esperas para desplazarte por la isla gratis de forma cómoda y segura? Apúntate a la movilidad sostenible. Cabildo de Tenerife.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 al 31 de enero de 2024. Como por ejemplo, la mantequilla Oldenburger sin sal y con sal de 250 gramos por 1,75 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Un minutito para llegar a las 12 del mediodía. Mañana más, si ustedes quieren, aquí en Arrena en COPE Tenerife. Recuerden lo más importante, aquí la radio siempre sigue, porque siempre hay tiempo para más en COPE, para que ustedes estén informados continuamente. Ahora les dejamos con Mediodía COPE y con todo lo que te interesa, que te la cuenta Pilar García Muñiz. de empresas, de plataformas que son